Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, aquí está José Luis Vázquez, Joe, en la consola Super Antonio Villa, aquí en las redes sociales, Angélica Hernández en la asistencia de producción. Y bueno, ya, ahora sí, solo faltan dos días, está en grande la cuenta regresiva para el inicio de la edición número 35 de la Feria Internacional del Libro. El martes platicamos con Marisol Schulz, pero siempre hay mucho que profundizar con cada una de las áreas y nos da muchísimo gusto recibir esta mañana en esta primera parte a la directora de contenidos, quien está al frente de esto en las... No sé hace cuántos años en las ferias del libro. Bienvenida, Laura.
Muchas gracias, Julieta. Un saludo a todos tus radioescuchas. Pues esta sería mi feria 21, Julieta.
Wow, ya se pasó pronto, ¿no?
Se pasó pronto.
Y siempre es. En el área de contenidos.
Sí, siempre he tenido este cargo.
Oigan, perdón, tengo boletos para La Bella Durmiente en Espacio Ballet, en el Teatro Diana. Los que quieran participar, estamos en el 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3, WhatsApp 33-20-53-69-75. Esto va a ser el viernes 3 de diciembre a las 8 de la noche. Este ballet de Piotr Ilich Tchaikovsky. Ahora sí, comenzamos. Oye, es que... son muchas secciones las que te toca manejar, las que yo recuerdo, y ahí vamos, ahí tú me vas contando, pues Latinoamérica Viva, Destina South Brasil, entre otras muchas. Cuéntanos un poquito cómo van cada una de las secciones este año, que pues será híbrido, pero continúa y se respeta todo el panorama, ¿no?
Pues mira, muy contentos porque logramos hacer un abanico de actividades para todos los gustos lectores, como siempre, tanto en el área de literatura como en el área de ciencia, en el área de pensamiento, presentaciones de libros, Fil Joven, incluso estamos trabajando un segmento sobre diversidad sexual este año particularmente. Entonces, estamos contentos porque logramos pues prácticamente cerrar 700 actividades presenciales. Wow. Y cerca de 300 virtuales, porque desde nuestra edición del año pasado, que fue totalmente virtual, pues nos dimos cuenta que hay un gran público fuera de México o fuera de Guadalajara, en otros estados, que por distintas razones no se puede trasladar a Guadalajara a la feria, y fue tal el entusiasmo con el que recibieron los componentes virtuales el año pasado, que nos veíamos este año, no veíamos la forma de no atender este público.
Oye, resultó un descubrimiento, ¿no?
Todo sin un descubrimiento. Pues ahora sí que sí, nuestras expectativas no eran tan altas, o sea, llegar a 5 millones de views auditados es una cosa que no esperábamos, la verdad. Y nos alegró muchísimo ver personas que se conectaron desde 18 países para ver los contenidos que estábamos ofreciendo virtuales. Eso nos alegró muchísimo y sabemos que es un público que no vamos a abandonar. La virtualidad llegó para quedarse y creo que ahora, de ahora en adelante, todos los festivales literarios y de contenidos tendremos que trabajar en estas dos, en estos dos escenarios, ¿no? Para el público presencial y también para el público que se conecta.
Y ya que estamos con lo virtual, ¿cuáles serían los canales? ¿YouTube, Facebook Live? Cuéntame un poquito de esto.
Mira, vamos a, desde la página de internet de la feria, www.fil.com.mx, vamos a estar transmitiendo todos los días los contenidos. También a través de YouTube y también a través de Facebook Live. Uh-huh. Entonces, vamos a tener todos los canales abiertos para que las personas, porque hay varias actividades por hora virtuales. Entonces, tú vas a poder elegir qué actividad quieres ver. Las actividades virtuales también están compuestas de actividades netamente remotas, ¿no? Personas que están en otros países, en otros lugares. Y también vamos a hacer varias transmisiones en streaming de lo que está sucediendo en la feria, uh-huh. de una selección de actividades que están sucediendo en la feria y que las personas van a poder seguir desde cualquier dispositivo en cualquier lugar del mundo.
No, pues qué maravilla también tener eso. ¿Tienes algunas actividades de las relevantes ahora que estamos con lo virtual, de las que se van a poder apreciar a distancia?
Sí, fíjate que en materia literaria, sobre todo, tenemos presencias muy añoradas, que también esto nos enseñó el año pasado, Julieta. La virtualidad también es una oportunidad para tener autores que por distintas circunstancias o estados de vida, digamos, no pueden trasladarse a Guadalajara y que son presencias que siempre hemos querido o que añoramos o quisiéramos tener más frecuentemente. Es el caso, por ejemplo, de Isabel Allende. Isabel Allende hace 10 años, no mucho más, 15 años que no viene a la feria presencialmente, y ahora la tenemos en nuestro programa virtual. En la parte virtual también tenemos a Ken Follett, que tú sabes que es un autor con muchísimos seguidores. Muriel Barberi, ¿te acuerdas de La elegancia del erizo? Viene a presentar su nueva novela de forma virtual. También de forma virtual está Javier Cercas, que es un autor español muy, muy conocido. John Katzenbach también lo tendremos en la parte virtual. Paul Auster estará también presentando
Paul Auster.
Va a estar Paul Auster presentando su última novela. Y algo que nos tiene verdaderamente contentos y que ilustra esto que te digo de presencias que uno desea tener en la feria, desearía tener en la feria, que cada año mando carta de invitación y no se había logrado y ahora se logra de forma virtual, es Joyce Carol Oates, que presenta su último libro que se llama Delatora. Entonces, esta virtualidad también nos da posibilidad de ampliar el abanico de contenidos cada año, ¿no?
Y hablando de estos contenidos, en cuanto a este tema de contenidos, supongo, creo, tú me dirás, que la pandemia no fue un obstáculo, sino al contrario. Porque el confinamiento, a muchas personas, cuentan que otras se bloquearon, pero mucho menos, les permitió tener el tiempo total de dedicarse a lo suyo, que es escribir, ¿no? Sin ninguna interrupción, sin tener que salir a nada, ¿no?
Pues digamos que se han presentado distintos fenómenos. Sí están los escritores que sí tuvieron bloqueos y que ellos mismos nos contaban que los sorprendió tanto el tema de la pandemia y les afectó anímicamente, que eso se vio reflejado en su obra. Pero sin embargo hay otros que se concentraron muchísimo. Creo que al igual que a todo el resto de los humanos, la pandemia nos tomó a cada quien, dependiendo de nuestra circunstancia, pues de forma distinta. Lo que sí es interesante es que nosotros cuando ya tuvimos el permiso de la Mesa de Salud para hacer presenciales con un número de público, digamos, adecuado, que fuera interesante, nosotros pensábamos que muchos autores iban a rechazar la invitación presencial, pues porque tenían mucho tiempo en sus casas, como tú dices, concentrados en su escritura y no tanto en la promoción de sus libros ni nada. y nos encontramos con un fenómeno muy simpático porque muchos de ellos agradecieron muchísimo la invitación. Por fin voy a salir, por fin voy a encontrarme de nuevo con los lectores, por fin voy a tener esa interacción con mis lectores que tanto bien les hace para su propio proceso creativo, ¿no? Entonces, se dieron como los dos casos, desde escritores que dijeron, no, yo me quedo aquí en mi casa, a mí no me muevan, y escritores que dijeron, no, voy encantado y voy con muchas ganas de encontrarme con mis lectores.
Ahora, en este momento acabo de recordar así como flashazo, aquello de los 25 secretos mejor guardados, ¿te acuerdas?
¡Ay, claro!
Que fue un rescate de escritores olvidados, no conocidos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora está Latinoamérica Viva, que me imagino que también pues atiende a otro tipo de escritores que no son, digamos, que los vacas sagradas o estrellas, que también se da esto, no nos hagamos en la literatura,
obvio,
o de las grandísimas monopólicas editoriales. Hay otras y hay otros escritores que también hay que apreciar, ¿no?, en ese sentido.
Sí, y fíjate que en eso, eso ha sido ya como una encomienda personal, si lo quieres ver así, de justo seguir con ese espíritu de poner a consideración del público lector de Guadalajara nuevas figuras, escritoras y escritores que sabemos que con el tiempo van a llegar a ser esas grandes estrellas porque tienen la materia prima para hacer, y seguimos año con año en este descubrimiento, en este seguir hurgando. Este año, por ejemplo, Dolores Reyes, que es una escritora argentina, escribió un libro tremendo que se llama Come Tierra, tremendo, así. Es un libro que tomas y no puedes dejar de leer hasta que terminas con la historia. Es un libro muy, muy, y ha ganado un montón de premios ya ahora en los últimos meses. Entonces, ella, por ejemplo, es un gran descubrimiento. Estoy segura que el público la va a adorar, porque tiene una visión y una forma de escribir que nos ha resultado muy atractiva, muy novedosa, muy, muy, muy ruda. Es como escuchar vinilos, ¿no? Me refiero a la forma más tradicional de esa literatura que te conmueve, que te revuelve el estómago. Ella es una de ellas. Y más o menos en esa misma tesitura está la ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz este año, que se llama Fernanda Trías. Ella es una escritora uruguaya que está viviendo en Colombia, que tiene un libro que se llama Mugre Rosa, que es también, o sea, no lo sueltas, o sea, te tiene completamente transformado cuando lo estás leyendo. Entonces, ese tipo de literatura que te mueve, que están haciendo una propuesta diferente, una propuesta fuerte, que son mujeres que tienen mucho que decir, a pesar de su corta edad, digo, porque en esto de la escritura, pues se considera joven a una persona de 40 años, pues
claro,
¿no?, ya que esté consolidada como que tenga varias obras y demás. Entonces, seguimos en esa búsqueda de poner en énfasis, subrayar escritoras y escritores que creemos tienen un grandísimo potencial y van a ser las próximas estrellas de los próximos años y vienen a feria justo a empezarse a abrir camino. Pues seguimos con esa lógica del descubrimiento, no solo de lengua en español, digamos, que ese es nuestro principal foco, sino también en otras lenguas. Entonces, al final, el programa se convierte en una mezcla entre estos grandísimos nombres. Mira, por ejemplo, viene John Boyne. Todos recordarán aquel el niño pijama rayas, que incluso se hizo película, un librazazazo. Pues viene a presentar sus dos últimas novelas acá. Él es un grande, grande, ¿no? Margot Glantz, por ejemplo, va a abrir el Salón Literario.
Premio Phil.
Es la única persona, Margot es la única persona que ha ganado los dos premios más importantes que da la feria. El Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances y el Premio Sor Juana Inés. Es la única persona que ha ganado los dos premios. Entonces, la tenemos abriendo el Salón Literario con una disertación sobre Aura, que estoy segura que va a ser una verdadera maravilla, ¿no? Y así en los distintos rubros que abarca el programa, Julieta, uno de nuestros grandes descubrimientos recientes, por decirlo de alguna manera, bueno, recientes, entre comillas, porque este será nuestro octavo año trabajando en este tema, es incorporar a la ciencia en la vena literaria de la feria, buscar las relaciones entre la ciencia y la literatura.
Y no dejarla aparte, como en otros casos.
No la dejamos aparte, que a partir de este año, cuando lanzamos el programa, nosotros le pusimos la FIL también es ciencia, un poco para destacar que incluíamos estos contenidos. A partir de este año, quitamos el también y la etiqueta es FIL Ciencia. Ya se metió al torrente de contenidos, y ahora la ciencia es un pilar muy importante, la divulgación científica. Nos hemos dado cuenta que sobre todo el público adulto está muy interesado en retomar esa curiosidad científica que quizás sintió siendo más joven y luego la vida lo llevó por otros caminos y le interesa entender. Por ejemplo, el coloquio de astronomía habla sobre vida y muerte de las estrellas, qué tipo de estrellas hay, cómo se crean, cómo desaparecen, qué características tienen, ¿no?
Mueren millones de estrellas diario, ¿no?
Así es. Así es. Entonces, todo el coloquio de astronomía va sobre vida y muerte de las estrellas. Uh-huh. Estoy segura, bueno, el coloquio ya se convirtió en un gran clásico del programa científico. Hay mucha curiosidad en general del público por entender estos conceptos básicos. Y nuestro trabajo ha consistido en conseguir científicos de formación muy sólida que puedan comunicar estos conceptos que a la mayoría de los humanos nos resultan lejanos, incomprensibles, de forma accesible, ¿no? De forma que todos entendamos por qué todos los físicos y los astrofísicos del mundo están locos ahorita por los agujeros negros, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué importancia tiene esto para la concepción del universo, ¿no? Las ideas que tenemos acerca del universo? Entonces, pues, esta combinación entre autores consagrados, autores que son del gusto del gran público, junto con estrellas emergentes, por decirlo de alguna manera, siempre buscando que haya la calidad necesaria, siempre cuidando mucho, mucho la calidad, nos ha permitido como ampliar nuestro abanico de lectores, ¿no? A ampliar el abanico de personas que se sienten interesados por nuestro programa. Digo, son 700 actividades.
Sí, o sea, muchísimo. ¿Qué me dices, ahí, por ejemplo, de Destinosao Brasil?
Fíjate que este año estamos contentísimos porque dado que el año pasado fuimos virtuales y no pudieron venir los autores que habían ganado el Premio Sao Paulo, este año tenemos a los ganadores. El Premio Sao Paulo.
Presenciales.
Presenciales. Uh-huh. Este año tenemos a los ganadores del Premio Sao Paulo 2020 y 2021. El Premio Sao Paulo es un premio muy importante de literatura en Brasil, muy, muy prestigiado, y tenemos a los ganadores de estos premios de las dos ediciones. También de la mano de Brasil traemos un personaje entrañable, queridísimo, es todo un ícono en Brasil en fomento a la lectura. Ella se llama Tania Rosin y ella viene a darnos la conferencia magistral de apertura del Encuentro de Promotores de Lectura, que también ha sido como uno de nuestros ejes fundamentales, ¿no? Formar mediadores, darles cada vez más herramientas para que estas personas que se dedican a reunir lectores con libros tengan más herramientas y tips para poder lograrlo, ¿no? Entonces, con Brasil estamos contentísimos, bien, con muchas ganas de fiesta. Vamos a tener que pedir un poco más de tequila. Vienen muy, muy contentos, y nosotros también, de que Brasil haya preservado su interés en asociarse con nosotros para atraer grupos de autores.
Pues completo, ¿no?
Sí.
Más completo o igual de completo que siempre, ¿no? Con agregados. Este tema de los promotores de lectura, como comienza, tan importante, ¿no? Porque hay que seguir creando lectores. El otro día platicábamos que venía Marisol hablando de la Feria de Argentina y todo esto, que con todo y todo, que Argentina, pues, no tiene analfabetismo, hay muchos países de Latinoamérica que no tienen y México sí tiene, la Feria de Guadalajara sigue sigue estando por sobre las otras, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, faltaría erradicar en nuestro país el analfabetismo, que eso no le toca a la FIL, ¿no?
No, pero estamos dispuestos a entrar a cualquier proyecto en ese sentido, por supuesto. Fíjate que los índices de analfabetismo en México existen, por desgracia, no son tan altos como lo eran en el pasado. Y creo que ahora, sin abandonar el trabajo de alfabetización, creo que también hay que poner atención a los analfabetas funcionales. Son personas que saben leer y escribir, ¿no? Que tienen ese entrenamiento. Sin embargo, su poco acercamiento a lo escrito les impide, por ejemplo, redactar una carta para quejarse de algo con una autoridad, o les impide entender un cuestionario de salud, por ejemplo. O sea, son capaces de leer, pero no necesariamente han desarrollado la capacidad de comprensión.
Es que también
hay,
qué bueno que lo mencionas, porque hay analfabetismo digital, ¿no?
Exacto.
Esa es una, etcétera, ¿no? Y también, bueno, yo todavía, si la persona que me ayuda en la casa o al jardín me pone voy con B grande, B labial e I latina, pues sí me pone los pelos de punta, ¿no? O sea, pero
exactamente.
No en plan, sino que es que no debería ser así. O sea,
claro,
¿no?
Si esa persona tuviera más acceso a la cultura escrita, cualquiera que sea este el contenido, pues seguramente a base de estar viendo escrita una palabra de una manera, pues se te va quedando, ¿no? Y podrías escribir con un poco más de corrección. Pero más allá de la escritura es la comprensión, ¿no? Uh-huh. Es muchas personas, adultos sobre todo, justo esa es nuestra preocupación este año en el encuentro de promotores de lectura. Es literatura para niños y jóvenes, solo para chicos, y es un poco eso, o sea, quitar la etiqueta de literatura infantil y juvenil, que muchas personas pueden decir, ¿cómo yo voy a leer un libro? Yo tengo 50 años, ¿cómo voy a leer yo un libro que para un niño de 6? Pero es que a lo mejor tu proceso de comprensión tiene todavía necesidad de ese tipo de contenidos un poco más sencillos, con vocabulario más accesible para ti. Y justo el encuentro de promotores va en ese sentido. ¿Cómo expertos nos van a enseñar que algunos clásicos de la literatura infantil y juvenil pueden ser una extraordinaria herramienta para iniciar o para perfeccionar las habilidades lectoras de ciertos adultos?
Sí, por ejemplo, hay todavía quienes piensan a estas alturas que el libro del Principito de Superga es para niños, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, es un libro plagado de metáforas.
O Alicia en el País de las Maravillas.
¿No? También.
¿No? Que exacto. Alicia tiene capas y capas y capas de lectura, que te puedes pasar 20 años leyendo Alicia en el País de las Maravillas. Uh-huh. Pues es un poco esa la preocupación, ¿no? ¿Cómo hacer que personas que tienen baja comprensión lectora o baja escolaridad puedan acceder a libros que sean más accesibles para ellos, que sean más comprensibles y vayan empoderándose, ¿no? Poco a poco, puedan decir, ya terminé un libro por primera vez en mi vida, ¿no?
No sé si es lugar común o no, pero bueno, decir y preguntar si se puede hablar de plato fuerte, o todos son platos fuertes, o qué es lo más destacado, que también es una pregunta muy de lugar común, pero bueno, obligadas.
Híjole, hay muchos platos fuertes. Esa es también una virtud del programa. Mucha gente nos dice, pero es que es un programa para locos, hay 7 cosas buenas al mismo tiempo.
Exacto.
Sí, somos un festival, justo de eso se trata, de que haya 7 cosas buenas durante cada hora.
Simultante.
Y además mantengamos un nivel de alto, digamos, en términos de ponentes, a nivel durante los 9 días, ¿no? Que no solo sea el inicio. Por supuesto, los premios.
Claro.
O sea, hay que escuchar a Diamela.
Y van a, ese es un buen punto. Bueno, 2 cosas. 1, todos estos premios, dado que el aforo va a ser limitado,
sí,
se van a poder apreciar a través de streaming, a través de tiempo real, a través de los canales virtuales, ¿no?
Así es.
Y otra cosa que también aprovechando de eso de las 7 cosas simultáneas, platícanos del podcast, que también es una más o menos novedad, ¿no?
Pues sí, fíjate que el trabajo que hicimos de podcast Resulta que durante el año pasado que estuvimos encerrados y que no podíamos avanzar en la diseño del programa porque no sabíamos incluso qué formato iba a tener la feria. Eso, como tú recordarás, se decidió ya bien avanzado.
Cinco minutos antes.
Bien avanzado el año, sí, 5 para las 12. Entonces, este tiempo que tuvimos, digamos, muerto, que no... mi equipo y yo nos dedicamos a rastrear los últimos 18 años de grabaciones que teníamos de conversaciones históricas extraordinarias que han sucedido en la feria y nos dedicamos a escuchar cientos de horas de grabación, a calificar material durante
video,
meses.
¿Verdad?
Tenemos los dos, video y solo audio, porque hace 18 años los videos eran raros. Más bien teníamos muchos audios. Entonces nos dedicamos a escuchar todo ese material, a calificarlo y a convertirlo a formato digital, porque muchos de ellos venían ya, incluso en cassettes.
Sí, oye, o beta. Sí. No, beta, VHS, sí, todos sí, estos sí, formatos, sí. ¿No?
Y entonces ahora tenemos en nuestra página web un apartado para que aquella persona que se siente interesada en escuchar, no sé, la conversación entre Saramago y Günter Grass pueda acceder a ese audio que se realizó hace 25 años, ¿no? Entonces, ese sí es una novedad para aquellos que estén haciendo arqueología literaria y que por ahí quieren escuchar las últimas palabras de Carlos Fuentes.
Me encantó eso de arqueología literaria, vamos a anotarlo. Oye, no, pero es que pues tan noveles, etcétera, que se han ido y que han estado, ¿no?
Así es.
Y yo también preguntaba de los podcasts por esa parte que decías de las actividades simultáneas, que imagino que también lo actual va a poder estar en podcast.
Así
hombre,
es.
Si te lo perdiste y no pudiste ir porque estabas en uno y estaba al mismo tiempo el otro, después se puede apreciar en el podcast, supongo, ¿no?
Así es. Vamos a poder verlo en nuestro canal de YouTube. Y también tenemos un convenio con Himalaya para que en podcast tú puedas, entrando a esta aplicación, puedas escuchar algunas de las conversaciones que se estarán llevando a cabo en feria. Entonces, sí, si por alguna razón un día no puedes acceder, pues puedes buscar los contenidos ya que empiecen las vacaciones y darte ahí una vueltita. Mi recomendación para el público, para quien le gusta asistir a las actividades, a las presentaciones del libro, quien quiere una firma, ¿no? Quien quiere el contacto.
Ese es otro tema, habrá firmas, ¿verdad?
Habrá firmas. Hicimos un módulo de firmas gigantesco con mucha sana distancia.
Para sana distancia, sí.
Así es, y cuidando también la integridad de los autores, ¿no? Para que puedan firmar y no correr ningún riesgo ni poner en riesgo a ninguno de nuestros visitantes. Para aquellos que les gusta ir a las actividades, que es un público muy 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 atento y agradezco porque es nuestro capital más importante, mi recomendación es que se metan a nuestra página www.fil.com.mx y ahí viene consulta programa completo y el día que ellos deseen ir, se echen un clavado porque es tal la variedad de materiales que tenemos orientados a tan distinto público, desde el público que muy, muy inicial, que apenas está dando sus primeros pasos como lector y quiere encontrar libros que sean más interesantes para ellos, hasta los literatos que buscan esas joyas literarias, estos monstruos pues de la literatura que quieren ir a ver. Y hagan su agendita, porque el propio programa tiene un sistema de agenda que te permite ir marcando y luego tú te lo mandas por correo electrónico y te dices, pues mira, si voy el miércoles ya elegí estas actividades a las que puedo acceder.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Laura Niembro, directora de contenidos de la Feria Internacional del Libro, por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Nosotros les recordamos primeramente que tenemos un boleto doble para Espacio Ballet, que presenta La Bella Durmiente en el Teatro Diana de Tchaikovsky, el próximo viernes 3 de diciembre a las 8 de la noche. Y platicamos, no pudo estar en vivo, pero la tenemos grabada, a la maestra Carla Planter, que está al frente de lo que se ha dado en llamar Fil Pensamiento. La vamos a escuchar después de este corte y regresamos para despedir el programa. Pueden comunicarse al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, terminación 2 y 3, WhatsApp 33 20 53 69 75 y nuestras redes sociales con Antonio Villa, que viene con nosotros, y me imagino que si viene, pues tienes a... vas a tomar foto. Bueno, pensé que me ibas a traer algún comentario. Entonces vamos al corte y regresamos con la entrevista a la maestra Carla Planter de Fil Pensamiento.
Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. No te vayas. Rompiendo las cerraduras radiofónicas. Por el ojo de la cerradura.
Estamos platicando con la maestra Carla Planter. Ella actualmente, además de ser rectora del Centro Universitario de Los Altos, es la coordinadora desde hace varios años de lo que se ha dado en llamar Fil Pensamiento, que este año no es una excepción, que trae un programa muy vasto y variado, y pues nos va a platicar precisamente de esto en esta ocasión. Bienvenida nuestra querida Carla.
Ay, sí,
que fue pues nuestra compañera muchos años, sí, conductora del noticiero.
Sí, muchos años. Ahorita que dije la maestra Carla, dije, ay, no, aquí le podemos evitar eso, porque bueno, sí, además tanto tiempo, son muchísimos realmente algunos de tus radioescuchas que tienen muchos años, pues quizá lo sabrán, ¿no? Uh-huh. Y que han seguido la trayectoria de Radio Universidad, pero quienes no, pues son muchísimos años de conocernos y de ser compañeras, y bueno, yo sigo viéndolos a ustedes como mis queridos compañeros, por tanto supuesto, en radio como en tele, así que sí.
Nosotros también.
Y gracias por invitarme, querida.
No hay de qué, Julieta. Y bueno, Fil Pensamiento, uh-huh, no es excepción en relación a la feria total, ¿no?, que será un híbrido también entre lo virtual y lo presencial, ¿no?
Así es. Bueno, como ustedes saben, y bueno, ya tú has estado hablando al respecto, la feria se centralmente, y su pilar principal evidentemente es la literatura, pero tiene otros programas como el de ciencia, como el artístico, ¿no?, y como el que se le denomina pensamiento, que en esta ocasión tiene más de 60 actividades entre presenciales y también virtuales, ¿no? Uh-huh. Y en donde vamos a estar abordando diversas temáticas con impacto e interés tanto local, nacional como internacional, como se suele ser. Uh-huh. Y bueno, si hay algo que, y eso lo comentaba yo en la rueda de prensa, si tendría yo que definir cómo es este en esta ocasión, yo diría que los atributos de esta edición es la pluralidad. Es un programa altamente plural. Plural no solo en cuanto a los personajes que participan, sino también a las temáticas y, lo que me parece muy interesante, a los distintos abordajes de las temáticas. Por ejemplo, vas a ver algunos temas que dices, oye, pero se repiten. Sí, se repiten, digo, porque son muy importantes, pero porque tienen enfoques de abordaje distintos, visiones distintas. Entonces, lo que estamos tratando es de presentar la pluralidad y la diversidad
de pensamiento,
¿no? Exacto. Entonces, yo diría eso en torno a esta edición.
Y bueno, platícanos qué será presencial y qué será virtual en general, porque yo sé que es un panorama amplísimo, sí, Fil Pensamiento, pero sí, lo más relevante de lo que podamos hablar, y ya saben que pueden consultar, sí, la página.
Exacto, la página, yo creo que la clave está en que consulten la página www.fil.com.mx, pero mira, te diría casi todo en Fil Pensamiento, si mal no recuerdo, alrededor del 85%, si no es que un poquito más, de las actividades son presenciales. Tendremos algunas que sí serán virtuales, como por ejemplo un diálogo muy interesante con Amin Maalouf y Yumana Haddad. Ustedes recordarán que en la última Fil presencial, o sea, en el 19, vino Amin Maalouf, que es uno de mis escritores favoritos, se fue encantado. Y bueno, este año todavía, como no había certeza de cómo se iba a comportar la pandemia, pues no pudo asegurar esperemos el próximo año, no pude asegurar, me refiero a venir, pero sí quería participar. Y entonces tiene este diálogo que se ha titulado La humanidad después del naufragio, que la verdad ya lo grabamos. Ahorita se está subtitulando porque se grabó en francés, pero resultó una delicia, una joya verdaderamente. Esas son de las actividades que estarán transmitiéndose de manera virtual. Eso será el lunes, ese mismo lunes. Eso será a las 12 del día. Posteriormente, a las 17 horas, tendremos a uno del que tú eres fan, Manuel Castells.
Ay, sí, la verdad.
Que va a estar dando esta conferencia titulada Los grandes desafíos de nuestra historia inmediata, ¿no? Son de las actividades ahorita, a bote pronto, que tengo, ahorita te digo más. Tenemos otra, por ejemplo, La conquista, visiones plurales. Por cierto, este tema de la conquista, lo van a ver en
la conquista de México.
De México, sí. Okay. Wow. A propósito de los 500 años. Uh-huh. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, esas son de las que van a ver en tres actividades distintas, ¿no? Entonces, con tres mesas distintas. Pero son tres mesas de visiones muy diferentes. En algunos casos, casi te podría decir que están en las antípodas, ¿no?
Oye, hay visiones de vencedores y hay visiones de vencidos.
Así es.
Hay visiones de que estuvo bien la conquista y hay otros que estuvo mal, ¿no? Por ejemplo.
Pues sí. Mira, más que la valoración de que si estuvo bien o mal, okay, lo que implicó, ¿no?
Por supuesto.
Y lo que ha implicado también para nuestro presente. Y entonces, evidentemente uno recurre al pasado desde su presente, ¿no? Y las preguntas que hace se hacen desde aquí. Y bueno, ahora evidentemente hay una serie de preguntas que emergen con mayor fuerza y que tienen que pueden llegar a ser distintas, incluso en la propia academia. No es que no se presentaran antes, es que quizá ahorita, y también por ser los 500 años, vamos por una efeméride de esta naturaleza, pues cobran mayor relevancia. Y entonces veíamos ahí esta variedad tan amplia, que entonces dijimos, pues vamos haciéndola, ¿no? Entonces, una de ellas va a ser de esta manera, va a ser virtual. Otra, ahorita te estoy diciendo las virtuales, porque como son las menos, también tendremos, por ejemplo, hacia un orden post-neoliberal, un diálogo constructivo, el tema del neoliberalismo también, y el post-neoliberalismo es uno de los temas recurrentes que son abordados desde distintas formas. Por ejemplo, otra relacionada a esta, el fin de la era neoliberal es una visión vista desde fuera. Y bueno, te podría decir yo, de verdad sí digo que sí los invito a que vean la programación porque hay nombres súper interesantes y de lo más variado, ¿no? Que están participando, te dije ahorita Castells, te dije Malouf, te dije Jumana Haddad, esta escritora, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos también gente tan, pues, ¿cómo te podría decir? Tan particular y tan famosa y tan polémica como el abogado Alan Dershowitz. Uh-huh. Él fue un gran crítico de Trump, pero en algún momento también lo defendió. Creo que defendió a O.J. Simpson. O sea, es un abogado mundialmente famoso que tiene... Vamos a hablar sobre la libertad y él es uno de los invitados.
¿Ese es el hilo conductor, la libertad? Te iba a preguntar si había un hilo conductor en general.
Sí, hay un
general.
Hilo... No, en general no.
Ok. Porque no, es otras muy, veces sí lo ha habido,
sí,
¿no?
Otras veces sí hemos una tenido temática. Una temática. Por eso en esta ocasión dije la pluralidad también temática. Pero, por ejemplo, sí es el tema conductor para esta actividad que está compuesta de cuatro meses, que se llama... Meses. Es interminable. No, de cuatro mesas, que se llama De Muro a Muro. Y entonces...
Me acuerdo.
Sí, sí, claro. Entonces, sí, ahí sí, el tema de la libertad en distintos ámbitos es el tema, el eje conductor, y ahí estará como uno de las grandes estrellas.
¿Esto último va a ser presencial o virtual?
Esta mesa tiene dos virtuales y dos presenciales. Muy bien. Esta actividad, perdón.
¿En dónde va a ser, No se nos vaya a pasar.
Mira,
presencialmente, ¿dónde
tenemos,
va a ser?
Tenemos tanto Expo como el salón, ¿puedo decir? Sí, claro, ¿verdad? Bien. Sí. Salón Hilton, sí, ya sabemos. El salón que está ahí enfrente, el Hotel Hilton con sus distintos salones y otros serán en la propia Expo. ¿No? Ahí. Okay. Ahora, también hay que recordar que Fil Pensamiento, como ha crecido tanto, tiene también otras sedes, los mismos centros universitarios, ¿no? Que suelen ser también dar cabida a este tipo de actividades. La biblioteca pública, esa es otra sede. Pero lo fuerte, fuerte, se congrega tanto en la Expo como en el Hotel Hilton.
En la Expo como en el Hotel Hilton. Y son... ¿cuántos días este aparte de hoy? ¿Todos todo, los 9 días?
Sí, claro, Fil Pensamiento siempre ha estado a lo largo de la feria, ¿no?
O sea, desde el primer sábado.
Desde el primer sábado y el primer fin de semana hay buenas cosas también.
Uh-huh. Sí, ¿qué tenemos el primer fin de semana?
Déjame buscarle, porque no lo traigo aquí acomodado por fechas, lo traigo por
lo pueden consultar ahí, ir consultando en su página, que además la página de la Fil, ya sabemos, tiene la posibilidad de que cada quien haga su agenda personalizada.
Eso está súper bien.
Con un programa y eso está muy bien porque va anotando y ya la tienes en automático. No hay que recurrir a otro medio ni al cuaderno porque ahí mismo, ¿no?
Sí, fíjate, el fin de semana vienen varias integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y vienen a hablar de este tema que fue verdaderamente histórico para la vida de México y que tiene que ver con el derecho a decidir, ¿no?, en torno al tema del embarazo. Entonces, bueno, ahondar lo que implicó este proceso, ¿no?, que fue, pues sí, y todo un hito, y muy bienvenido y celebrado, ¿no? Estará este fin de semana, se va a hablar otra vez, ese uno los 500 años, por ejemplo, aquí, la pregunta es 500 años de, y vienen preguntas, mestizaje, resistencia, occidentalización, a manera de pregunta, ¿no? Bueno, en fin, México, un presente en busca de futuro, desde el área política, legal, económica, son 4 mesas ese también. Tenemos el tema el tema de los museos, ahorita que digo que evidentemente para la Universidad de Guadalajara es un tema, ¿no? Y los museos de ciencia, ¿para qué? ¿Para qué sirven, no? Volvé a esto, México 1521-2021, o sea, otra vez, la memoria reconquistada. Entonces, si te das cuenta, son visiones distintas. Luego esto de reversa por la derecha, es otro de nuestras, de las actividades, ¿no? Que se está hablando del tema de las izquierdas y las derechas, ¿no? Es un poco un juego de palabras con esto, pero en fin, tenemos la verdad muchísimas actividades que yo sí les, pues sí, para los invitaría a que revisen la página, porque está por demás interesante y tenemos gente de primer nivel.
¿Y consideras un reto más fuerte o más difícil organizar un Fil Pensamiento híbrido que uno presencial totalmente?
Ay, sí.
Eso me decía Silvia Eugenia también el otro día en una entrevista respecto a Lubina, que la tuvo que hacer también a larga distancia.
Fíjate que mira, deja, ahorita te respondo, pero es que estoy viendo esta. Por esta izquierda o por la otra, anticapitalismo y nuevas izquierdas, ¿no?, que es otro de los temas interesantes e importantes que están ahí, las visiones plurales, como si un nuevo modelo para México, en fin, el tema hacia el fin de la era neoliberal, vista desde fuera, a manera de pregunta, sí es más difícil, o sea, el proceso de esta feria, por supuesto que ha implicado mucho gozo. Tú sabes que en Fil Pensamiento participa toda la Universidad de Guadalajara, ¿no? Los distintos centros universitarios, prácticamente
estudios
todos.
Estudios de género, etcétera.
Todos. Ajá. Está todo. Evidentemente el CUCSH, que históricamente tiene un papel muy importante. CUSEA tiene muchísima participación también. Está CULAGOS, está CUNORTE, está CUCSUR, está CUC, BACU TONALÁ, CUSEI, evidentemente. Está también CUCIÉNEGA. En fin, están prácticamente todos los centros universitarios. Y hay un comité que cura, hace la curaduría de este programa. A mí me toca coordinarlo en general, o sea, toda esta parte también de carácter logístico. Y lo he disfrutado y lo he padecido también, o sea, las dos cosas, porque sí ha implicado un reto mayor, ¿no? Un reto mayor y con tanta actividad. Entonces, pero al final, cuando ya pasas todo esto, que es, yo creo que es lógico, ¿no? Cuando estás frente a nuevos retos, mientras lo aprendes, pues sí te implica eso. Retos. Entonces, y que traen consigo mismo sinsabores, ¿no? Y alegrías. Pero ya ahorita, al final, que vimos cómo había quedado, pues quedamos muy satisfechos por esto que te digo, por la pluralidad, no solo de temáticas, sino de personajes y de visiones, y tenemos personajes de primerísimo nivel en las distintas áreas de aquí de México y de fuera del país, ¿no?
Entonces, pues los 9 días... Todo el día, además, esto es muy importante,
todo,
¿no?
Todo el día.
Todo el día hay actividades, perdón, tanto virtuales como presenciales.
Así es. Sí. Julieta, muy importante, que yo creo que ya lo comentaste, pero si no, déjame comentarlo de nueva cuenta, o hacerlo ahora, mejor dicho, es que la feria va a tener por primera vez y por el tema del COVID, va a tener un lapso en el que va a cerrar.
Entonces, hay que estarlo repitiendo.
Sí, entonces hay 2 turnos en esta ocasión, hay turno matutino y turno vespertino, ¿no? Entonces es importante que sepa, que recuerde la gente eso y que se debe a estas restricciones que están poniendo la sala de salud y es para el cuidado, ¿no? De la salud de todos nosotros.
Ahora, independientemente de esto, para las actividades presenciales de Fil Pensamiento, ¿hay que inscribirse previamente o llegar solo ahí?
Se llega ahí, no más que sí hay que recordar que también el aforo va a estar muy limitado, va a estar reducido, es decir, aquellas conglomeraciones que teníamos antes, pues no serán, no podrán ser, sin embargo,
protocolos y todo, ¿no?
Están todos los protocolos. De hecho, entre cada actividad tenemos que salir pronto porque sanitizan.
Además, sana distancia.
Sana distancia, cubrebocas, se desinfecta entre cada cosa. Creo que le ponen al aire acondicionado, no sé qué cosa, también algo. Entonces, se hace eso en todos los salones. Y, si mal no recuerdo, de 2 a 4, van a desinfectar o sanitizar, desinfectar en realidad toda la expo.
Sí.
Entonces, está muy, 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 muy cuidado todo, va a haber distancia, entonces, por un decir, si en un salón cabían 150 personas, pues en esta ocasión van a ser 75, o el espacio, o quizá menos, si es que se requiere más espacio, de acuerdo a los protocolos, ¿no?, que hay que seguir.
Entonces, bueno, pues Fil Pensamiento, aquí está la invitación. Como comentas, Carla, participan todos los centros universitarios de Jalisco.
De la red universitaria.
De la red universitaria.
Sí, de la Universidad de Guadalajara.
O sea, no solamente los temáticos, sino
todos.
Es bueno comentarlo, ¿no?
Por ejemplo, pues el Centro Universitario del Norte, que está allá por Colotlán, ¿no? Cuciénega, que está en
Culagos,
por supuesto. Culagos tiene el de la memoria, tres de la memoria.
Presides, que no sé si presides, donde eres rectora, el de Los Altos, ¿no?
En Tepa, exacto. Y también Cuxur, Cusú, todos.
En la parte de Cualtos, ¿cuál es la participación? Tú que estás ahí.
Fíjate que vamos a tener, bueno, el diálogo de Amin Maluf y Yumana Haddad es nuestro, y hay otro que es el de Movimiento Antivacunas, ¿no? Ese me gustó.
A ver, cuéntamelo
todo. Pues es que ya ves que si te ponían un chip y en fin, todo esto, ¿no? Y que la gente no iba a vacunarse por el famoso chip.
¿Quién va a hablar ahí en esto? Cuéntame.
Tenemos
todo
a Pepe Gordon. Va a estar también Javier Santaolalla, que es un bloguero famosísimo, es muy inteligente.
¿Y es pro y contra o general? ¿O van a hablar en el contenido allá?
Dime, Julieta, ¿quién puede, o sea, si vamos a hablar seriamente, decir
que te van a poner?
No, o sea, se va a hablar desde la ciencia, ¿no? Claro. O sea, desde ahí, desde ese lugar es como se va a estar hablando y van a hablar sobre este tema. Pero no sobre eso, sino también la idea es como tratar de entender por qué este tipo de posiciones, que son lo más anticientíficas que existe, tienen tanto eco y entre quiénes tienen eco, porque eso es muy interesante. Resulta que no es tanto entre jóvenes, sino que es más bien como entre gente tu edad
más
y
adulta,
la mía,
¿no?
Sí. Entonces, eso es muy, muy interesante. Los jóvenes sí se están yendo a vacunar, pero ¿por qué pegan, no? ¿Por qué tienen, tanto
aceptación?
Tanta aceptación. Pero no solo esto, también están todos estos, los terraplenistas, por ejemplo, ¿no? Los que, tú sabes que ese movimiento ha crecido muchísimo en los que creen que la Tierra es plana. Entonces, en fin, van a hablar de todo. ¿Por qué este
¿Eso cuándo
tipo
es? ¿Tienes la fecha? Sí, por favor, por favor.
Estoy buscando. Está súper interesante, ¿verdad? Le estoy buscando. Porque ese tipo de actividades, o sea, ¿por qué tienen? ¿Por qué
o
son?
O ideología.
Tú ¿no? Sí, ya, tienen tanta, pues sí, tanta...
eco.
Tanto eco, ¿no? Y bueno, vienen chavos, digo, estos blogueros, todos son divulgadores de la ciencia, los que vienen. Y que han abordado ese tema de las antivacunas, los terraplenistas. Yo cuando estaba metiéndome a ver sobre el tema, porque justo por el tema de la pandemia que nos tocó, y tú sabes la Universidad de Guadalajara, cómo le ha entrado tan fuerte, me empecé a ver y me desesperaba yo cuando decían que nos iban a vigilar. Y decía, bueno, no necesitan ponernos nada con el celular, ya nos tienen súper vigilados.
Un plan para cambiar el orden mundial.
Exacto. Pues bueno, hasta lo vimos con algunos personajes famosos, ¿no? Muy controversiales, pero famoso. Bueno, pues el caso es que me metí y tú sabías que hay algo que se llama los reptilianos.
He escuchado algo.
Ah, bueno, yo jamás había escuchado de los reptilianos. Ahí escuché sobre los reptilianos y bueno, yo no sabía si atacarme de risa, mira, aquí está, si atacarme de risa o ponerme a llorar, porque cuando vi, de eso me enteré por una persona que le empecé a platicar de esto y cuando me dijo quién es, o sea, todos los personajes de poder y otros más, pues son reptilianos. Y entonces me empezó a contar que pues sí, que son son reptiles que se disfrazan de, o que se convierten en seres humanos para controlarnos. Y cuando me lo decía de verdad, en serio, ¿eh? No era un juego. Y entonces ellos me decían que estaban detrás de las vacunas también. Y que pues no se iba a vacunar esta persona porque, pues, por el... Se llama, la antiilustración, movimientos negacionistas, okay, antivacunas y conspiracionistas en el mundo. Va a estar Juan Nepote, Javier Santaolalla, Pepe Gordon... Y esto es, déjame decirte, aquí lo tengo el día. Un segundito, esa sí va a ser presencial, ¿eh? Entonces, para que sí nos acompañen, va a ser en el turno de la tarde, es el miércoles, sí. Miércoles, no, perdón, es el viernes 3.
Viernes 3, uh-huh. ¿A qué horas? Dame viernes 3 de diciembre, uh-huh. Como parte de Filpensamiento, también como parte del Centro Universitario de Los Altos.
Uh-huh. Este es una actividad nuestra y es a las 6, de 6 a 6:50 el viernes.
6 a 6:50, muy sí. Poco tiempo para un tema tan amplio y que se presta mucho para polémica, ¿no?
Va a ser polémica, va a ser discutido por gente seria que entiende. Lo interesante es que saben hablar, saben traducir el lenguaje científico a la población en general.
A lo coloquial.
Y es muy importante decir esto, que Filpensamiento no es para los académicos, ¿eh? Es para el gran
público.
Eso
es un punto muy importante, sí. Porque de pronto se piensa en otro nivel intelectual y pueden caer en el error de decir que qué aburrido, ¿no? Pero no lo es.
Claro que no lo es. Mira, claro que es para un público interesado, que le interese el acontecer.
El pensamiento, un público que piense.
Exacto, eso es todo. Si sabe o no, eso no importa, porque la idea es que vayan ahí y ahí uno aprende y construye y piensa en conjunto. Y puedes estar en desacuerdo, que de eso se trata, de pensar, o puedes estar de acuerdo, ¿no? Pero no es un tema académico. Es para el gran público que esté interesado en los grandes temas que nos convocan y que vivimos, ¿no? Entonces, sí, es para todo mundo. Y este tema de las antivacunas va a ser abordado por divulgadores de la ciencia, gente muy seria, pero que sabe hacer esa traducción, ¿no? Y que nos va a ayudar a entender por qué hay alguien que diga que no se pone la vacuna porque nos van a controlar y, sin embargo, trae un celular en donde está más controlado que nada, en donde ya saben las grandes empresas saben absolutamente de hacia dónde se mueve, cuáles son sus hábitos de consumo, de comportamiento. Ahí está todo, sus redes social, ahí está todo. O sea, no.
Pues aquí está la invitación para Filpensamiento. Sí. Los 9 días de Phil con el respectivo protocolo, pueden con, en la página general de la FILE donde se puede consultar, ¿no? Porque es demasiado.
Sí, sí.
Yo sé.
Viene, sí, es muchísimo. La verdad es que es muchísimo. Y es muy diverso. Entonces, sí, que lo vean y que nos acompañen. Y porque esta feria la hacemos pensando, o sea, es para la gente, ¿no? Entonces, ojalá asistan y nos retroalimenten y pensemos todo en conjunto, de eso se trata, de que pensemos.
Muchísimas gracias, querida Carla,
querida Julieta,
compañera y maestra Carla Planté, rectora, las dos cosas.
Muchas, mira, yo siempre digo, cuando la gente cambió, cuando algunas personas conmigo, cuando me hicieron rectora, les dije, ¿y por qué? ¿Por qué me hablan distinto, no? Y me dicen, es que ya eres rectora. Le dije, no te preocupes, eso se me va a quitar. Así que, mejor Carla.
Es, cura, oye, es curable.
Se me va a curar.
Sí. Muchísimas gracias.
Gracias, querida. Hasta luego.
Y continuamos con ustedes aquí por El Ojo de la Cerradura. Vamos a hacer entonces el sorteo. Más bien, la primera persona que llamó se va a llevar estos boletos de La Bella Durmiente en el Teatro Diana, que se va a llevar a cabo este viernes 3 de diciembre a las 8 de la noche. Esto es para Juan Carlos González. Puedes venir por tus boletos aquí a Radio Universidad de Guadalajara. Los vamos a dejar aquí en esta recepción, ¿verdad? O en la de allá. En la caseta donde está el guardia o la guardia. Hay un día una y otro día otro. Pueden recoger tus boletos. Juan Carlos González, para el Teatro Diana y La Bella Durmiente con Espacio Ballet, La Bella Durmiente, de Piotr Ilich Tchaikovsky. Gracias, José Luis Vázquez Joe, Angélica Hernández, Antonio Villa, por hacer posible que llegáramos hasta ustedes. Yo soy Julieta Marón, gracias por acompañarnos. Mañana Hilando Fino con Alicia Caldera. Y nosotros por El Ojo desde FIL a partir del próximo lunes a las 11 de la mañana. No se lo pierdan. Gracias por acompañarnos.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima. Beaucoup m'attendent des bons